Hoy estamos en Chiclana, en las bodegas de Manuel Aragón, con Chano Aragón y con Manuel Manzano. Ellos dos son dos profesionales del mundo del vino, del sur de España, en concreto de la provincia de Cádiz y, como decía al principio, de Chiclana. Estamos a punto de comenzar la vendimia 2024 y queremos hacerle al oyente de este podcast que entienda cómo es el proceso desde el campo hasta su copa de vino, qué va a pasar y cómo se trabaja en esta tierra y en esta denominación de origen que pertenece a Jerez Sherry, para que él beba un vino de altísima calidad. Manuel, voy a empezar contigo y te voy a preguntar que tenemos viñas normalmente de palomino en espaldera, ¿no?
Sí,
y
sí, espaldera.
Y contarle al oyente qué es la espaldera, ¿no?
La espaldera es un liño, un liño que se borre en la cepa, al cual luego vamos a amarrar las parras y todo esto. Este es el proceso de la espaldera, no es una viña suelta, una viña que se amarra, lleva unos hierros, lleva alguna de esto, como está esta que tenemos aquí a la espalda.
Una guía, efectivamente.
Esa es la espaldera.
Y eso facilita la recogida de la uva, tanto de manera manual como mecánica, ¿no?
Por supuesto, eso no cabe duda. Como se ha recogido la uva toda la vida de Dios aquí.
En este momento, Manuel, Chano, ¿tú dirías que estamos mitad y mitad de mecánica y mitad de manual o ya hay más vendimia mecánica?
Aquí en grandes superficies se está utilizando la máquina. Uh-huh. Pero en lo que es concretamente en viñas pequeñas, el caso de aquí de Chiclana, pues se hace manual. Uh-huh. Se hace manual porque además, nos gusta, y la persona que trabaja en el campo le gusta después afilarse una baja el día anterior, de preparar su alimento, y ir al campo y coger esa uva y echarla en la caja. Entonces, tampoco las máquinas grandes merecen la pena en viñas pequeñas.
Una vez que tenemos esa uva, llega a la cooperativa, que lo que hemos denominado, se puede denominar en cualquier punto de España, un lagar, ¿no? ¿Qué ocurre en el lagar con esa uva?
Allí llegan ya los vehículos, a la cooperativa llegan los vehículos, pesan, como es lógico, pesan cargados, se dirigen al lagar, allí descargan la uva, con 12 impines que tiene el lagar, que luego la va repasando y llevándolo a la máquina de morturación, que la mortura, la cooperativa tiene un circuito continuo, descarga, sube para arriba, y ya ahí entra en un proceso de prensado, antes de que de fermentación. El mosto después va sacando y está de fermentación.
¿Ese es zumo de la uva?
Ese es el zumo de la uva.
Se pasa a la fermentación, que lo que va a hacer es transformar
El grado de azúcar que tiene en alcohol.
En alcohol.
No tiene otra misión que la fermentación, que tiene que fermentar para luego.
Y ese proceso ocurre, Chano, sobre la marcha, casi, ¿no?
Sobre la marcha. Eso es el proceso de fermentación y de la morturación de la uva. Eso va todo continuo, ya lo dice la palabra.
¿Y cuándo podemos decir entonces que tenemos el mosto terminado?
El mosto terminado, pues aquí en Chiclana, sobre el mes de diciembre, más o menos, que ya es cuando se va a sacar ese mosto, como le decimos aquí, de lía.
Ajá.
Se saca el lía para luego encabezarlo con el alcohol.
He escuchado muchas veces la palabra desliar en el mundo del vino,
sí.
Que es separar el vino de las lías
del vino.
Lías
del vino, exactamente.
Chano, sí, una vez que tenemos ese mosto, perdona, dime.
Sí, no, lo que quería decir que, hablando de la fermentación del mosto, pues las levaduras, que son las que van a producir la fermentación, la transformación, como dice Manolo, de azúcar a alcohol, se encuentran en la piel de la uva. Entonces, cuando mecanizamos, molturamos y prensamos, esas levaduras pasan al zumo de uva. Y después, en los depósitos, esa levadura salvaje es la que va a fermentar, la que va a producir esa cantidad de alcohol, esa cantidad de carbónico, y ya de una sustancia dulce, cuando termina la fermentación, a los 15 o 20 días, pues ya es seco y ya tiene alcohol.
Entonces estamos hablando de dos productos muy naturales. Por un lado, la uva, de alta calidad, con su graduación de azúcar, y una levadura salvaje que va en la piel de la uva, porque hay otras denominaciones de origen o otros productores en el mundo que tienen que usar levaduras liofilizadas para, o de laboratorio, para arrancar la fermentación. Aquí no, ¿no?
Aquí no. Aquí lo que hacemos es la misma uva y utilizar la misma levadura. Por eso, esa levadura, ese microorganismo que está en la piel, tiene que tener tenemos que tener en viña mucho cuidado de no utilizar productos que le dañe.
Ajá.
De ahí que tengamos unos técnicos que nos dirigen los tratamientos y, por ejemplo, dice, pues mira, este producto no se puede echar antes, 20 días antes, para que la levadura se desarrolle. Estos productos son agresivos y no se utilizan. Vamos a utilizar justamente los más naturales, los más de estos, para cuidar esa fauna de microorganismos y que llegue bien a lo que es el mosto de la uva.
Vamos a pegar un salto en el tiempo. Vamos a contarle a la persona que está escuchando este podcast que de pronto han pasado 4 meses, estamos en enero a principios de febrero, han venido ese fresquito del invierno, ha habido ese decantación y habéis procedido al del lío, ¿no? Sí. Hablábamos. Ahora, con ese mosto fermentado o con ese vino, que ya en realidad es un vino, ¿qué se hace?
Pues ya, como he dicho antes, hay que encabezarlo con el alcohol para hacer vino fino, por ejemplo, que es una crianza biológica, alcohol. Normalmente, dependiendo de la graduación que esa uva tuvo en tu principio, se le añade el alcohol que le haga falta hasta llevarlo a los 15 grados, que tiene que tener.
Hasta los 15 grados.
Hay que llevarlo a los 15 grados, que es el vino fino, que va a servir sobre vino fino. Los primeros años, pues como decíamos antes, se le dice aquí vino sobre tabla. Vino. ¿Por qué? Porque aún todavía no ha entrado en ningún proceso de crianza. Todavía aún. ¿Cuándo pasa? Ya a continuación de que el vino ya está en cabeza con el alcohol y ya está todo dispuesto, entonces cuando va directo a la zona de crianza, a la bota, para que tenga. Mínimo 2 años.
Mínimo 2 años de crianza biológica.
De crianza biológica. Ya luego aquí todos los vinos que hacemos lo hacemos añadiéndole más alcohol. Aquí no hay otro producto que sea para otros tipos de vino.
A partir del mismo mosto de palomino.
De todo, del mismo vino y del mismo alcohol. Lleva hasta, por ejemplo, si hace un vino generoso, un vino con aquel oloroso, vamos a decir un oloroso, te lo lleva a lo normal, a los 18 o 20 grados, pero esto es de alcohol. Y el alcohol siempre tiene que ser vinico.
Eso es lo que es muy importante. Eso es de vino.
El alcohol
bien. En algún momento hemos hablado también de la procedencia de esos alcoholes vínicos que antes se destilaban aquí y que ahora se hacen normalmente en La Mancha con uva de Airén, ¿no? Normalmente vienen de allí. Sí. Bueno, pues ya tenemos ese alcohol encabezado, pero ¿qué es la crianza biológica, Chano?
Bueno, pues es muy curioso porque una vez que el vino se encabeza con 15 grados, como bien dice Manolo, pues ¿por qué lo encabezamos con 15 grados? Con 15 grados de alcohol es porque nos va a tener las bacterias totalmente neutralizadas, pero a un nivel de alcohol que las levaduras que hicieron la fermentación se van a reproducir otra vez. O sea, la levadura está en el campo, hace la fermentación alcohólica, pasando los azúcares al alcohol, y después cuando está en la bota, porque las botas no se llenan, queda con una superficie que le falta unos 70 litros, 75, depende de cada bodega, pues en esa superficie se va a desarrollar la levadura que hizo la fermentación y va a formar una capa que va a impedir que se oxide el vino. Y además va a hacer que una serie de elementos lo va a metabolizar y es la que le va a dar los aromas y el sabor típico de nuestros vinos finos.
Total, que ya vamos a pegar otro salto en el tiempo. Digamos que en esa crianza biológica el vino ha estado 2 años. Es verdad que podríamos hablar de que entre medias se producen procesos de refresco, ¿no?
Claro, pero vamos, el consejo dice 2 años, pero nosotros en la crianza normal llegamos hasta 5 y 6 años envejeciendo el vino fino. Un vino fino con 2 años es chico para como nosotros queremos tener los vinos finos.
Querido oyente de este podcast, tenga usted en cuenta que cuando en Rioja le venden un gran reserva con 2 años, aquí le están vendiendo un fino con 6 años. Hablando en plata.
Hombre, sí, así es.
Bueno. Los vinos nuestros, los finos nuestros, como está diciendo Chano, aunque la normativa te dice 2 años, pero nosotros cuando ponemos ese vino a la venta, tiene de 4 a 5 años, seguro, vamos, todo por descontado.
Eso es lo mínimo.
Eso es lo mínimo, porque después podríamos decirle a esta persona que nos escucha, venga, prueba ya un fino de Chiclana.
Exacto.
Y con esa crianza biológica, que es un vino que te va a sorprender, que tiene un paso largo en boca, que es divertido, que pega muy bien con pescado, con el atún propio de la tierra,
con
¿no?
Atún. Con el atún rojo, con el atún rojo. Sí.
No con la gambita, muy bien. Sí, pero sí, si sí. Ahora le diéramos un toque más de crianza y nos fuéramos a la oxidativa, ¿en qué lo convertimos?
Bueno, después del fino, lo que viene es el amontillado. Uh-huh. Son vinos finos que tienen una crianza biológica en botas, pero por cualquier circunstancia, en el caso de aquí de Chiclana, pues a lo mejor hay una bota que pierde un poquito de flow, coge más cuerpo, coge un poquito de color, y nosotros decimos que no quiere estudiar fino. Y entonces le buscamos la carrera de amontillado. Y con esos vinos van, le ponemos con 17, 18 grados, y ya la levadura, al no poder sobrevivir a ese grado alcohólico, lo que ocurre es que ya, al no tener la capa esa aislante, pues ya entra oxígeno y ya el vino coge otra carrera, la carrera de amontillado, en el que va a tener unos aromas a frutos secos, va a tener más cuerpo en boca, va a tener más vinosidad, y ahí viene la Montilla.
Pues familia, de verdad ha sido todo un recorrido desde el campo a la copa. Queda de hablar de muchos más vinos de Chiclana, porque también se vinifica la uva moscatel, pero tendremos oportunidad, lo haremos en las próximas ocasiones. Gracias de verdad a Manuel Manzano, a Chano Aragón, por su sabiduría y dedicarnos a Cope este ratito para contarle a la audiencia en este podcast cómo se hacen los vinos de Chiclana. Gracias de corazón.
Igualmente, José.
Pues muchas gracias. Y cualquiera que quiera aprender de verdad, que venga a visitar nuestras bodegas. Están todas abiertas a que se visiten y explicarle cómo lo hacemos in situ.
Eso sí que es interesante. De verdad, muchas gracias.
Tienen ustedes las puertas abiertas para esto.
Muchas gracias.